que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Su voz, que se tejió con el viento, hiere el aire con garras suaves, con palabras de amor y de guerra, para que el mundo entero cante. Se hace paño de mil colores, que cubre de sol sus rayos, caliente el frío que iguala, limpia lo sombrío por las mañanas. Su voz, que se tejió con el viento, de su aliento a mares y rincones, a campos, ciudades y pueblos, y hasta caminos que fueron. Y siendo trashumante con los años, despierta el eco que duerme en piedras, en hebra para unir días de lejanía, y sopla el polvo con selenio. Esta es parte de la letra de una canción. A Mercedes Sosa, hoy 9 de julio, estaría cumpliendo 89 años. Y las letras son de León Gieco, Ricardo Mollo, Luna Monti y Luis Guberich. Es música y letra para ella. Yo deseo que puedan escuchar esa canción tan bella y sentirla, que todavía quede en nosotros. Nuestro abrazo de ternura para que podamos empezar un programa con la música.
Su voz, que se tejió con el viento, hiere al aire con garras suaves, con palabras de amor y de guerra, para que el mundo entero cante.
Se hace paños de mil colores, que cubre del sol sus rayos, calienta el frío que iguala, limpia lo sombrío por las mañanas.
En nuestros encuentros, en nuestra búsqueda, nuestra mirada de voces que danzan, nos encanta encontrar a los amigos. Hoy día hemos invitado a alguien que tenemos una historia de hace muchos años, y a veces historias que ni nosotros sabemos. Está con nosotros Fernando Jiménez, un amigo entrañable. Bueno, ya ustedes van a escuchar las cosas que él hace, que él ha hecho, y por supuesto algunas también compartidas. Bienvenido, Fernando.
Caticita, pues un honor volverte a encontrar, recordar nuestros tiempos de infancia, y el éxito siempre te acompañó y creo que también a mí. Agradezco a la vida, ¿no?, que nos ha permitido entrar por este camino, en mi caso, de la música, que me ha brindado tantas alegrías. Pues creo que hemos tenido la fortuna de hacer conocer el nombre de Bolivia en el mundo.
Qué lindo estar contigo. Y lo más importante en el programa para Dragadanza, que produce este espacio en la radio, es compartir. Compartir ese camino tuyo, el camino del arte, la construcción de nuestras culturas, porque eso es muy dinámico, eso no queda sellado ni estático, mucho menos. Entonces, hoy día vamos a compartir tus pasos, que sé que además tú has empezado muy ni siquiera decir joven, muy niño.
Sí.
Entonces, contarle a la gente, ¿no? Ese descubrimiento, creo que primero fue la pelota para ti.
Sin duda, mira, venimos de una familia de futbolistas. Mi cuñado ha sido el defensor más más lindo para mí en la vida, de la selección boliviana, del Bolívar, del Stronger. El Víctor Barrientos fue mi cuñado, un personaje, un deportista a todo dar. Y él nos metió al fútbol, ¿no? Y toda la familia jugaba fútbol. La música nunca pasó por nuestra mente. Hasta que tuve un accidente en el pie izquierdo y no, pues me diagnosticaron que ya no podía jugar. Era muy, muy chango, muy pequeño. Y estuve casi 10, 11 meses en rehabilitación. Y ahí llegó una zampoña.
Tu padrino, ¿verdad?
Mi
¿quién
padrino,
eres ese bendito señor?
Sí, mi padrino Mario, que está en el cielo. Él me trajo una zampoña que compró en la garita, ¿no? Que no tenía afinación, no tenía nada, era prácticamente de adorno, ¿no? Claro. Porque él no sabía lo que había comprado, pero motivó tanto mi inquietud, pues es bien duro estar postrado y enyesado tantos meses, pero todo mi pabellón de traumatología me decían: los viernes hay un programa en la Radio Méndez, Fernandito. Eso vamos a escuchar todos juntos y nos vamos a trazar de que uno memorice un tema, otros memoricen otro, para que empieces a buscar melodías con tu zampoña, porque yo no sabía cómo estaba la estructura de la zampoña.
Claro.
Musicalmente hablando, ¿no? Y ellos, ¿no? Mis amigos del pabellón me empujaron y realmente fue mi terapia más linda que tuve en la vida, porque despejó todas mis frustraciones, pues empecé a soñar con la música, escuchaba el show de Mickey Jiménez, claro, todos los viernes, y ahí aprendí un par de canciones, pues ya estaba llegando mi tiempo de la alta para mi... para salir a la casa y dejar el hospital, ¿no? Bueno, ahí por parte de mi mamá, en su primer matrimonio, tengo dos hermanos, Hugo y Patricio, y mi hermano Hugo era ayudante del maestro Fernández, del fabricante de guitarras más célebre de Bolivia, de La Paz.
De casualidad.
De casualidad, mira. Y un día llegó Ernesto Cabur con su charango, que había reventado el puente, y la Peña Naira había sido cerquita de donde yo vivía. Yo vivía en la Murillo, esquina Santa Cruz.
Uy,
y la Peña estaba a una
vuelta,
cuadra y media a la vuelta. Pero mi hermano era bien, bien especial, ¿no? Era muy celoso con nosotros y nunca me dijo que era Ernesto Cabur. Y Ernesto me escuchó tocar ahí en el patio y yo conocía tres canciones de él y no sabía que era Ernesto. Y me dijo: wow, ahorita vamos a hablar, vos vas a llegar lejos. Y eso nunca me olvido. Y mira, él me escuchó en el patio y ha debido estar 10 minutos con mi hermano. Le dejó el charango y me dijo: yo soy Coquito. Me dijo: qué humildad, ¿no?
Coquito.
Imagínate.
Además.
Yo soy Coquito y te espero el viernes. Vas a tocar conmigo. Oh, ya, le dije, muchas gracias. Todavía usaba muletas, ¿no? Y mi hermano estaba escuchando en la puerta de su taller y escuchó claramente, ¿no?, lo que me dijo Ernesto, porque me invitó a su grupo.
Claro.
Yo no sabía quién era. Y bueno, le dije, muchas gracias. Sí, me va a servir, porque estaba mucho tiempo en el hospital. Wow, no, pero tocas muy lindo, vas a llegar. Y trabaja, trabaja, y vas a ver que un día vas a llegar tan lejos que va a valer el esfuerzo.
Tenemos que agradecer dónde está Ernesto. Esa voz mágica y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Ese espíritu sencillo que ha forjado su propio camino y el de otros.
de qué lindo. Mucha gente. No tenía, Ernesto tenía, yo tenía un ojo clínico. Él sabía quién tenía talento de una mirada, ¿no? Y mira, yo he conocido varios compañeros con los, quienes hemos compartido después. Y no, pues ha sido algo muy, muy hermoso, ¿no? Empecé a contar las horas. Me dijo, el viernes te espero en la Peña Naira. Y está aquí a la vuelta, ¿no? Bueno, empecé a contar las horas hoy porque mi hermano me dijo, ¿qué te dijo ese señor? Moco, me ha invitado a tocar con él. ¿Qué pues? ¿Qué te va a invitar? ¿Sabes quién es ese señor? Es el maestro Ernesto Cabur. Imposible que te invite a tocar con él. Oh, ya, bueno. Yo sentí la envidia de mi hermano.
Que a veces existe, bronca. Pues.
Sí, sí. Era el mayor, el Hugo, que... Mira, le di la lección después más dura de su vida, ¿no? Llegó el viernes y Ernesto tenía el restaurante Naira y tenía un chef terrible, el Pierre Barney. No sé si te acuerdas.
Sí, me acuerdo.
Y francés. Pierre era pues un de alto nivel, puta comida francesa y boliviana, increíble.
Mucho tiempo estaba ahí.
¿No? Y cuando llegué me dije, ¿tú eres Fernando? Sí, ale, entra. Ernesto me encargó que, ¿qué vas a tomar? Che, yo, un refresco, le digo, ok. ¿Qué vas a comer? No sé, voy a esperar a Ernesto, le digo, ah, bueno, ya. Y era su empleado.
¿Eras tímido, Fernando?
Sí, oye.
¿O eras porque, entrador?
No. Mira, venimos de una familia de Oruro, de San José de las Minas, y que nos vinimos muy pequeños porque empezó a caer con el 21 en los 60 y antes la crisis de la mina.
Claro.
Y mis papás ya hablaban de que nos íbamos a ir a La Paz. Imagínate, mis papás, los mineros ya sabían que había el problema de la mina.
Claro.
Y con el 21-060 ni para qué, ¿no? Bueno, llegamos yo llegué a mis 7. Mi hermano tenía 9, mi hermano de padre y madre, ¿no? Antonio, que él fue mi ángel, ¿no? Como mi maestro, porque era bien, bien metódico, era bien especial. Y mi hermanita, ¿no? Julia, que era más pequeña, tenía unos 5 años. Entonces, no teníamos ese roce en la ciudad, éramos realmente de un centro minero muy, muy pobre, ¿no? Así que, mira, ¿no? Cuando llegó esta ocasión con Ernesto, pues yo agradecí a Dios porque...
Porque esas son manos mágicas que abren camino, que cambian la vida. Y es lindo y me encanta tu emoción. Que la gente sepa, además, que los caminos se dan de una manera tan especial. No todas las vidas, no todos los caminos, no todo el éxito son sencillos, sí. O son fáciles. No es gratuito.
Realmente.
Entonces, es tan importante.
Mira, llegó Ernesto y ya le dije, tú eres Ernesto Cabur, yo no voy a poder tocar contigo, tú eres una eminencia en la música. Tú sabes las 3 canciones, Fer, yo te he traído unas zampoñas afinadas, me dijo, y este es un regalo mío, y me trajo de su colección.
¡Qué hermoso!
Y empecé a tocar, y estaba, pues, era como...
¡Limpiecito!
No, el momento tal vez más hermoso de mi vida, porque como ya empecé o casi un año tocando, no sabía que había una afinación internacional, que es el 440... como es un piano. No, pues era una dulzura tocar las zampoñas que me regaló Ernesto y me dijo, y estas tienes que tocar, mira la diferencia. ¡Wow! No, pues entró la música, pero como una bendición en mi alma. Y me dijo, a ver, tocaba el Leño Verde, tocaba el Chaquiñán que conocías, y tocaba impecable, ¿no? Y estábamos con el charango afinados y llegó el guitarrista Freddy Santos, un célebre también. Y me dijo, no, ¿quién es este piojo? Así, ¿quién es este enano? Es una bomba, hermano, le decía Ernesto, este es una bomba, olvídate. Vamos a tocar estos 3 temas con él.
¿Qué? Piojo.
Sí, y yo, ¿qué?
Yo te conocí, ¿qué? Me dio piojo.
¿Qué? Y yo ya escuché que me iban a meter esa noche. y no, pues estaba tan nervioso, todavía con mis muletas, y empezó la música en el patio, ¿te acuerdas?
Sí.
Y entró los músicos, el grupo de danza, entró el centro aymaras, los sicuris.
Y entraba a retumbar.
¿No? Y después entra don Félix Barrios, que era el animador, un célebre comentarista, animador, ¿no? Y estábamos en el restaurante nosotros y le dice, Coquito, entran enseguida, después de esto ya, entonces pásame los ponchos. Y Ernesto me prestó su poncho, imagínate. Dije, ponte mi poncho, te va a dar suerte. ¡Qué cosas tan lindas!
¡Qué emoción!
Y estas cosas quedaron en mi corazón así hasta ahora, ¿no?
¡Qué lindo imaginarnos, sí. Fernando! Además, una conexión que nació, me imagino, desde el momento en que te escuchó. Y es lo que me pregunto, ¿sabes qué es? 12 años, pequeño. La Peña Naira empezaba a funcionar a las 10 de la noche, me acuerdo.
Sí.
Y tu papi y tu mami, no sé con quiénes estabas, ¿te daban permiso?
Mira,
¿te llevaron?
Mi mamá lo convenció porque mi papá no quería músicos en la casa, quería sus hijos de carrera.
Claro.
¿No? Pero mi mamá era un ángel que también está en el cielo y lo convenció a mi papá y le dijo, no es que va a entrar al mundo de tu generación, le dijo, los músicos en nuestros centros mineros es otra cosa, en la ciudad es otra, y uno tiene que formarse y abocarse, y vos déjame, yo le voy a controlar, y deja, él tiene mucha facilidad con la música, y además pues tu padre es, mi abuelo es fundador de la banda Popó de Oruro, con don Sinforiano González.
Entonces tenías nomás alguna cosita
y se transmitió, ¿no es cierto?, por generación, de tercera generación se transmitió en mí, y mi padre se calló y le tapó la boca a mi mamá.
¡Wow!
Claro.
¿No? Yo estaba ahí con ellos y no dijo nada a mi papá. Y me dijo, bueno, yo te voy a recoger, quiero, ¿cómo vamos a hacer ya? Papá, yo voy a tocar más o menos a las 9:30, hasta las 10:15 ya. 11 de la noche te voy a silbar y vos sales. Yo no quiero ver a esos señores. Así, pero un regado.
Claro. Pero está bien, se equilibraban, digamos, ¿no? Lo que me parece tan interesante de esa historia que comienzas a contarnos es cómo se descubren los talentos. Sí. Seguramente hay tanto talento por ahí, en nuestra gente, en nuestros niños, que no tienen esta suerte, esta, ¿no?, esa bendición para poder seguir camino, para poder entregar, porque al final lo que haces tú, como hacen muchos artistas, es regalarle, compartirle a la gente una hermosa propuesta.
Sí, realmente. Mira, esa noche Ernesto tocó 3 canciones, una solo y 2 con acompañamiento. Era increíble, estaba con el maestro Cabur, y la 5ª canción entraba yo, y la 6ta y la 7ª, y era lleno de turismo, así, pero terrible. Para mí era esa época muy, muy buena realmente del turismo en Bolivia. Creo que venía mucho del rebote de Cusco, ¿no? Y no, pero era terrible, había full, todo el tiempo estaba full. Y no, pues la gente, como me vio tan, tan chico, me empezó a poner billetes hoy en mi bolsillo, así.
De verdad.
En sí, wow, ¿qué es esto? Porque estábamos con ponchos, ¿no? Y me sentía así bien raro, ¿no?
Me imagino.
Y veía, ¿no?, que eran billetes que me ponían en mi bolsillo de atrás y de adelante. Y era tan lindo ese día que, bueno, salimos, y Ernesto me dijo, tú vas a llegar tan lejos que vas a ser la más grande imagen de la Zampoña. Solo tenemos que trabajar fuerte. Nos vamos a ir de viaje a Europa el próximo abril. Era diciembre del 77.
Increíble. O sea, ya.
Yo no conocía ni el alto, pero Ernesto supo que podía ser parte de su grupo. Y no, pues ha sido para mí lo más bonito, que tengo como un video grabado en mi mente, en mi retina, que siempre lo recuerdo porque ha sido como, como mi papá, ¿no?
Claro, tu papá artista.
Sí.
Tú has... ese inicio ha sido mágico, además descubrirte solo escuchando, siendo invitado por las influencias de un programa, como lo decías tú, un programa ahí para la gente, pero también te has formado, porque qué lindo que haya exigencia y de eso se trata, de no hacerlo porque sí o de hacerlo por la suerte de ese talento, y lo digo entre comillas, sino por el deseo de formarse. Háblanos de tu formación. Tú la hiciste, entiendo, fuera del país.
Sí, sí. Mira, ha sido tan gratificante, ¿no? Pues éramos una familia tan humilde que estábamos instalándonos en La Paz. No conocía yo ni el alto porque no me daba cuenta, ¿no? Y de pronto tuve que partir. Y no, ha sido algo muy, muy lindo que siempre yo valoro y le di la razón a mi papá, porque él no quería músicos, no quería bohemia, no quería novias.
Claro, me decía, inspiración, ¿no? Chupa, pérdida de tiempo, y lo digo así también con mucho cuidado.
Y mira, él se dio cuenta y después de mi primer viaje empezó a apoyarme porque se dio cuenta que yo tenía mucho... que devolver a la vida, a mi suerte, ¿no? Pues llegué de mi primer viaje y me choqué con muchos grandes artistas, ¿no? Que vivían en Europa y no, pues tener esta suerte de estar con el maestro Kabur abrió un sinfín de contactos. Y llegamos a Bolivia y Ernesto habló con don Miguel Dueri para grabar el primer disco de la historia de la zampoña como solista. No había. Tú sabes que la zampoña es comunitaria, se tocaba entre dos sí. personas hasta los años 70.
El arca.
Misma la versión del Leño Verde, está, la primera versión es entre dos. ¿No? Y con Ernesto la grabamos porque yo... entré a otro mundo, ¿no? Y no, pues yo toqué solo las dos y fue un gran aporte para ese tiempo. Había algunos colegas y maestros también que estaban empezando a hacer su camino y empezaron a viajar muchos a Europa. Bueno, yo me alegré mucho porque tuve la suerte de documentar el primer disco de la historia de la zampoña en Bolivia como solista, ¿no? Y no, pues fue con tanto éxito que grabamos Leño Verde justamente y fue disco de oro. Tenía 13 años, imagínate, ya tenía disco de oro.
Increíble.
Y no, fue algo muy, muy lindo. Y ya la empresa me pedía dos discos por año. Fuimos el 82. El primer CD digital numérico de la historia de la música boliviana, Fernando Jiménez, porque era música instrumental, entonces era más, más comercial para el mundo europeo. ¿No? Y salió, compró una empresa que se llama Tumi Music, y no, pues me contactaron a mí, yo empecé a temblar, ¿no? Como un productor. Y me llamó a la Peña Naira. Mi amigo Mo Fini, el dueño, el propietario de esta empresa de Tumi Music, y le digo, mira, yo soy solo artista y tienes que hablar con don Miguel Dueri, que son mis managers, pero tú estarías de acuerdo, me dice, porque mira, este va a ser un disco muy promocionado acá en Europa, porque de esta línea no hay ningún disco. No existe música boliviana en CD en Europa. Entonces yo te adelanto que tienes que tener tu parte, ¿no? Y esto yo lo voy a también hablar con la empresa. Y bueno, le avisé a don Miguel Y no, luz verde, Fernando, me dijo, 50% para ti, 50% para nosotros. Y así salió el 82, el primer CD.
82, increíble.
Ahí empezó mi inquietud, porque conocí al guitarrista de Mercedes.
¿Mercedes Sosa?
Sí, a Quique Coria.
Hoy es su cumpleaños de Mercedes.
¿Qué te parece? Qué increíble, ¿no? Qué increíble. ¡Wow! Y sí, él me motivó mucho para entrar al mundo de la teoría y entrar a la formación académica.
¡Qué bien! ¡Qué bien!
Sí, un personaje, un amigazo.
Y ¿Has conocido mucha gente, Fernando?
Sí, sí, porque empecé a... muy temprano a hacer imagen de Bolivia, porque estaba en todos los festivales,
claro.
¿No? Y era tan... tenía 13 años, imagínate, 14, 15, todo el tiempo viajando.
¿Ibas al colegio?
Sí, y lo hacía dos, tres veces al año, daba mis exámenes nomás. Y he tenido mucha suerte del apoyo y el cariño de los directores que me permitían, porque... una forma de agradecer lo que estaban haciendo conmigo para apoyarme que salga del país era que traiga implementos deportivos, cosas para nuestro colegio, ¿no? Y siempre traía, porque tenía tantos amigos que les hablaba de mi caso y no, pues me preparaban una maleta y otra y... así que...
¡Qué interesante!
Traía, oye, regalos para el colegio, para los... compañeros más humildes que no, pues se les...
¿Cuál
facilitaba?
Era ese hermoso colegio,
el Ayacucho.
Mira vos. Que es que es importante que directores, profesores, la comunidad educativa comprenda que también se puede hacer formación, educación apoyando.
Sí.
Me imagino que tú estudiabas. Pero la experiencia del arte, del conocer gente, del conocer lugares, creo, considero, lo he vivido, te enseña mucho más que los libros.
Exacto,
¿no?
Sí.
Y no es que vamos a suplir los libros, por favor, no me entiendan mal, pero es fantástico valorar la experiencia en campo, en la relación viva con las personas. Entonces tú te fuiste al Japón. ¿Qué momento?
Yo me fui el 85, estudié música y teníamos el 82 al 85, justamente teníamos Luz del Ande, un grupo muy, muy lindo. Y tuvimos una linda etapa de un par de canciones exitosas. Y no, pues Taka era japonés, que lo has conocido.
También.
Y no, pues a él le llamaba su entorno, su mundo, ¿no? Y empezamos a ir en gira. Y no, pues hemos debido hacer unos 10 años de giras con Luz del Ande. Pero él ya empezó a vivir allá, porque para su hijo era su educación, tenía que ser allá y todo, ¿no?
Elección.
Y ahora ya es un jovencito, ¿no? Ya trabaja en Japan Airlines, es un capo. Y yo, pues, con Taka, me decía, no, sí, necesitamos conocer.
Di el nombre completo para que la gente se lo grabe, por favor, de Taka.
Takatsu Kinoshita, un super guitarrista. También por muchos años guitarra del maestro Ernesto Kabur, con quien formamos el trío Kabur, Kinoshita, Jiménez, que viajamos por todo lado, y los tres era realmente un lindo momento en nuestras vidas.
Un equipazo, ¿no?
Un equipazo, sí, increíble, y sobre todo el nivel humano, que era, estábamos en familia, y eso nos motivó mucho. Empezamos a componer porque teníamos por ocasiones, ¿no? Porque Gilbert, no sé si te acuerdas de
Gilbert Fabre,
su compañera era Violeta.
Claro.
Y Violeta me enseñó a la estructura poética. Yo no sabía cómo es la estructura poética. Empecé a escribir mis canciones y me decía así, así. Y yo me acuerdo de ella siempre porque compuse el Nina Naira, mi primera composición, Ojos de Fuego, y me dijo, esa va a ser número uno.
Está hablando de Violeta Parra, por si acaso. La gente, qué emoción, un espacio tú dijiste, Peña Naira, una cueva de inspiración, de monstruos.
Sí, sí.
De monstruos.
Era el semillero, para mí un semillero de grandes artistas, de grandes hermanos, que la mayoría pues se quedó, porque la época del 70, principios del 80, se fueron muchos amigos, colegas, ¿no?
Sí.
Y se quedaron. Pues yo quería hacer mi nombre aquí en Bolivia, por eso me vine. Y siempre me vine por mi madre, ¿no? Porque ella fue el motor para que esta segunda ocasión que la vida me ha permitido y hacer música. Y el fútbol se fue, ¿no? Y se fue, pero la música ha llenado todas mis inquietudes. He llegado muy lejos y siempre le agradezco a mi mamita que impulsó esta etapa que yo no imaginaba, porque para mí el fútbol estaba en mi corazón, en mi mente, y mira cómo la vida te puede dar un giro.
Quiero que le regales una música a tu mamá, de pronto a Ernesto también. Haremos una pausa musical.
Claro que
la gente,
sí.
Que la gente sienta a través de ti ese espíritu. ¿Qué escuchamos?
Leño Verde, recordaremos esa canción de Ernesto Cabur.
Qué lindo sentir la música, sentirte a ti.
Sí, Katicita, no, tú estabas allá y para mí es pucha.
Estamos emocionados, Fernando, sí. Estamos emocionados. Y hoy día además estamos, yo te siento como un hermano. Te he visto en esos momentos que estabas describiendo en la Peña Naira, cuando cumplí mis 15 años ahí en la Peña, me acuerdo, mi festejo con mi familia. Y entraba el grupo así retumbando. Ese pequeño espacio, porque tampoco era muy grande, esas paredes.
Y no había amplificación, nada, ¿no?
No, había que se vibraba de manera directa y qué bello. Pero tu camino también ha estado con otros grupos. Entiendo que es Rumillacta,
sí.
Con otros artistas. Por favor, cuéntanos un poco eso, porque te nutres de ellos, te nutres. Ah, y también quiero que me comentes, ¿cuántas composiciones tienes?
La primera etapa ha sido muy especial, los años 70, ¿no? Tuve la ocasión de
ser
parte, sí, de ser parte del trío de Cabur, del maestro, y no, pues todos los colegas querían tocar conmigo. Y te lo digo así porque sí, quería a Fernando, ¿no? Y el Ernesto siempre decía, sí, tienes que compartir diferentes géneros. Ellos tienen otro tipo de música y de nosotros es más instrumental. Ah. Ellos son vocal y bueno. Entonces era algo que necesitaba nutrir, ¿no? Mi camino. Y ahí formamos el grupo Coca con mis amigos Víctor Gomena, Carlos Romero, Claudio Rojas, que también partió con mucha pena, lo recuerdo. Y Víctor Gomena, pues, que le dio el sello al grupo Coca. No sé si te acuerdas, hay una canción muy muy popular que fue igual un éxito, era Kunata Kirakine.
Sí, muchísimo.
Y ellos, ¿no? Fueron mi primer grupo y después hicimos el grupo Kenko con Carmelo Corzón, ¿te recuerdas?
Sí, el de la...
Producciones Cima.
Producciones Cima, el amigo de los artistas y los músicos.
Con él hicimos con Mamani, mira, no recuerdo su nombre, del guitarrista que tocaba.
¿Grupo
qué
dijiste, segundo?
Grupo Coca.
¿Después de Coca?
Rumillacta.
Estamos registrados.
Enco fue con el maestro Carmelo Corzo. No, pues ha sido muy, muy lindo y siempre con un ángel que tenían nuestros discos, ¿no? Y les fue muy bien a Grupo Coca, a Rumillacta, a Luz del Ande. Después tuve la suerte de tocar con... Quería retroceder mi tiempo y decía, voy a tocar un día con los Jairas y toqué. Quería retroceder el tiempo y quería tocar con los Chascas y los llevé a Japón. Y así cosas, ¿no? Y creo que con la gente que escuchaba esos años en la Radio Méndez de mi inicio, quedaron esas canciones de ellos, ¿no? Y mira, el camino y la vida me permitió poder ser parte de giras que armamos para llevarlos a Japón. Y no, ha sido tal vez los recuerdos que marcan tu vida, ¿no? Con los grupos que un día quisiste ser parte y lo has compartido y esas cosas, ¿no? Fueron muy, muy lindos años para mí, que entre del 77 al 90 hicimos... parte de la revolución musical de nuestro país.
Y eso, creo que es bien importante poder mirar esa revolución, ese crecimiento, ese desarrollo en nuestro país y respetar el buen trabajo del folclore. Quizá ahí, siempre lo enfatiza Sergio Calero, y yo apoyo
esa crítica.
Y apoyo esa mirada que al rato se desvirtúa.
Total, sí.
¿No
sí
es cierto? Quizás es importante la voz tuya, Fernando, en todo ese crecimiento, en toda esa experiencia, en todo ese llevar del trabajo serio a una mirada más profunda. ¿Qué está pasando con la música folclórica boliviana? Y alguien en alguna entrevista hablaba de la música folclórica, música tradicional, música autóctona. Tal vez algunas cosas que tú nos puedas compartir y guiar.
Sí, mira, algo que yo desde muy, muy pequeño pude entender es pues que en los colegios, por ejemplo, la música en Europa, en Asia, va desde los 7 años, ya entran a lectura, entran a rítmica, entran a composición. Es increíble. Mira, en Japón, los niños de 4 a 5 años nunca hacen abecedario, nunca hacen lo que está en nuestro, en nuestro programa de, ¿no? En Bolivia, en Latinoamérica. Allá, los niños de 4 años a 5 años, que sería pre-kinder y kinder, es reglas de urbanidad. Es increíble, pero...
Es ello, la vida,
¿no? Y es un detalle tan importante porque tú cuando llegué la primera vez a Japón, me sorprendí de tal manera que no hablaba todavía un poco inglés, me ayudaba mucho, pero era cero en japonés. Entonces me anotaba porque quería desenvolverme en el sistema, ¿no? Porque tienes que entrar para poder desenvolver.
Un pensamiento muy diferente.
Sí, así que mira... Había gente que les preguntaba en japonés, ¿dónde es la estación? Así, y eran tan atentos que me llevaban. Yo ahí entendí que realmente la formación básica es lo que
el respeto
hace,
y valores.
Esa atención que te dan al extranjero para ayudarlo, para que se sienta feliz, ¿no? Me sorprendió en Europa igual, ¿no? Si no hablas inglés, es difícil desenvolverte y tienes que entrar... Y ahora puedo hablar inglés, francés, japonés. Pues he tenido la suerte de entender de que tienes que entrar al sistema para que tú puedes desenvolverte en todo lado, ¿no? Porque hay cosas que nos afectan, ¿no? La cultura, sus costumbres, etcétera.
¿Y cómo entra la música, las artes, en la formación de los niños allá en Japón?
Desde los 8 años, después que hacen esta reglas de urbanidad, empiezan a mostrarles sus inquietudes, porque ellos analizan el entorno familiar, qué son los padres, qué carrera, qué, ¿no? Claro. Y los van distribuyendo por música, por artes, por etcétera, etcétera.
Áreas.
Es increíble. Eso pude ver con Armandito, ¿no? Con el hijo de Takatsu, porque era nuestra guagua, ¿no? Y me alegraba realmente cómo ese sistema de formación allá.
Es muy lindo, es muy lindo el tema de la exigencia, del enfoque. Bueno, también hay que reconocer que podemos equilibrar con ciertos aspectos de la nuestra.
Sí, a los 12 años, a los 13, todos los niños leen y escriben música.
Imagínate.
Date cuenta.
Wow.
Entonces, es bien exigente. El mismo vivir allá es realmente muy, muy, muy duro, porque tu día empieza a las 4 de la mañana, tu colegio está mínimo a una hora y media, el trabajo igual, al mediodía no vuelven ni los niños ni los padres, porque está lejos el trabajo. Y el colegio recién vuelve en 4 de la tarde. Ahí mismo almuerza, etcétera, ¿no?
Pero viven, ¿no?
Sí.
Viven, o sea, todo ese, toda esa tarea, todo ese trajín es parte de la vida.
Sí.
Es interesante, ya no sé, nos irás contando en algún momento estas peculiaridades. Cuéntanos el retorno a tu país, la reconexión con los artistas, con la producción. ¿Cómo ha sido? ¿Compleja? La recepción de la gente, por supuesto. Contanos.
Con el primer disco, pues logramos hacer tal vez el camino más, más difícil, porque yo tenía mucho, mucho temor de grabar un disco tan joven que, mira, finalmente quedó como el disco de la historia de la zampoña en Bolivia. Pues me puse a analizar a pocos referentes que podía yo buscar, porque
eso.
No había, ¿no? Un
¿y esa
maestro.
Era la pregunta? ¿Qué referentes
¿no?
había?
Y no, pues mira, para mí el 80, el 79 que apareció Savia Andina, mi referente era Alcides Mejía, un súper intérprete, compositor, amigo. Ellos pues ya estaban en otro plan como grupo, pero yo estaba con el plan de ser solista. Y no, les fue muy bien, como sabes, como nuestra gente sabe, ¿no? Claro. Savia Andina es un hermoso grupo de nuestro país. Y después yo admiraba mucho a Lucho Cabur, ¿no? El hermano de Ernesto, porque claro. Yo decía, Ernesto, charango de oro, Lucho Cabur, quena de oro, Alfredo Domínguez, guitarra de oro, yo quisiera ser zampoña de oro. Y Ernesto me dijo, grabaremos que sea, pero tú pensalo, como Lucho y yo hemos hecho la imagen con Cabur, si quieres lo hacemos, Fernando Cabur, wow, así simpático, ¿no? Pero también tienes que pensar en tu cadena familiar y sonaría muy lindo, Fernando Jiménez, zampoña de oro.
¡Wow! Claro.
Y Ernesto tenía todas las, estaba de realmente, era mi papá, pues no, y él siempre...
Te conocía mucho.
Sí, y me dijo, no, es el camino de tu papá, que tanto ha fregado, ¿te acuerdas? Me dijo, no, tenemos que conservar, tienes que ser Fernando Jiménez. Aunque puede ser más comercial, Cabur, todo... Tu papá también va a estar feliz.
Importante. Por, ¿no? Además con ese apellido y con ese nombre, tú has iniciado y has recorrido una parte de tu camino. Era mejor terminarla también.
Exacto. Y no, Ernesto siempre me apoyaba y me decía, no, eso es tal vez la fortuna y la segunda ocasión que Dios te permite y no hay que dejarlo y tratar de seguir documentando tu música. Y ya fui disco de oro, disco de platino. Antes no había Premio Nacional de Cultura, pero había el Instituto Boliviano de Turismo, si te acuerdas, el IBT, y fui mención de el mejor músico del año porque cambié la imagen de la zampoña. La zampoña en su origen es de dos filas y yo la volví de tres, porque ya estaba entrando al mundo de la música latinoamericana y sentía que faltaban las negras, porque la estructura de la música boliviana en la zampoña es como solamente las blancas del piano. Faltaban las negras, así que yo incorporé, y ese documento fue...
Le diste riqueza a este, ¿no?, instrumento.
Universalizamos la zampoña y eso me levantó totalmente mi nombre. Así que ahí...
Cuéntale a la gente cuándo llegó la zampoña de oro.
Sí, mira, justamente con el disco del primer disco de la historia, Ernesto me sugirió el tema Leño Verde como segunda versión, y gracias al Leño Verde pues hemos sido disco de oro a los 13 años, unos enanos, pero con mucho compromiso, ¿no? Pues Ernesto me hacía ensayar en la mañana, nos íbamos a la... donde pican piedra en Villa Victoria, no sé si te das cuenta, los adoquines que hacían.
Sí.
Ahí íbamos a ensayar, y Ernesto era muy consecuente, era increíble cómo ensayaba. Y ensayábamos en la mañana, nos íbamos 8, volvíamos 12, nos íbamos 2, volvíamos a las 6. Y muchas veces, por el esfuerzo que significaba la zampoña, me desmayaba, oye.
Soplar es
soplar intenso, tanto,
¿no?
Y tan, sí, oye, en las tardes, ¿cuántas veces me desmayaba? Y el Ernesto me decía, sí, es que estás exagerando. Para por lo menos 10 minutos y vuelves a parar. No, pues sí, yo estaba loco con escalas mayores, escalas menores. Estaba loco.
Qué loco, sí.
Pero no, sirvió de tanto el esfuerzo, que cuando me empezaron a llegar las menciones, los premios, entendí que realmente ese tiempo de esfuerzo, esa entrega, me ha permitido lograr estas menciones, ¿no? De ser parte de la historia de nuestro país, porque en este caso zampoña de oro, quena de oro, charango de oro y guitarras de oro solo se efectuó a cuatro personajes, historia de nuestro país, y eso queda pues como un documento por siempre, ¿no?
¿Quién entrega ese reconocimiento? ¿Cómo se da?
Fue por Discolandia, ¿no? Porque fueron los discos más vendidos. Perfecto. Como música instrumental.
Valorado por la gente.
Y era avalado por el Instituto Boliviano de Turismo, IBT.
O el Instituto Boliviano de Cultura.
Sí. Y eran pues nuestros amigos, porque ellos tenían la peña El Corregidor, no sé si te acuerdas, ahí también, a la vuelta de la Naira.
Sí, en Amarillo.
Pucha, mis amigos que empezaron a hacer, ¿cómo te diría?, promoción dentro de lo que podían, porque es bien difícil, como sabes bien, la promoción cultural en nuestro país es bien pobre. Pero uno tiene que darse los modos, pues ahora nuestra música tiene mucho reconocimiento en el exterior. Participamos de grandes festivales en el mundo, fuimos parte, llegamos hasta puesto número 8 en el mundo. Esas cosas que, pues...
Y la gente no se entera.
Sí, mira, ¿no? Hemos compartido lindos momentos con Lucho en Europa. Llegamos hasta puesto número 5 en Europa.
¿Con Luis Rico?
Sí. Hemos puesto número 5 del mundo y no, eso es increíble, ¿no? Después en Asia yo llegué hasta puesto número 3 como solista, y no hay esas alegrías, esa satisfacción de que la entrega, el esfuerzo,
claro,
te da, ¿no?, un día una bendición, un premio, que tu país, escuchas tu himno, escuchas mención que queda grabado por siempre, y esos recuerdos nos alimentan, ¿no?, para seguir, porque mira, han pasado 47 años de viajar por el mundo y ya siento que realmente haber comenzado tan temprano, tengo ya afecciones, ¿no? Ya no puedo hacer muchas giras, por ejemplo, ya no quiero salir, ya estoy. Mi hijo es el que...
Te toca, digamos, hacer otras cosas. Y eso también es algo importante, contarle a la gente.
Sí.
A ver, vamos a dejar a un ladito, Guara. El tema de tu hijo, sí, para mí es importantísimo, porque lo vemos, lo sentimos y te reconocemos. y al final te voy a hacer una pregunta. Por favor, adelante con el pequeño, gran
Mira,
músico.
Igual, Kicho ha escuchado pues ensayar jairas, ensayar guara, ensayar grupo.
¿La mamá es boliviana?
Sí, sí, sí.
Por si acaso, pregunta.
Sí, son bolivianos, italianos, pero ella nació en Bolivia. Y mira que cuando ya tendrían sus 8 años... No, pues siempre estaban así pendientes de nuestros ensayos, porque mi hijo mayor ama la música, toca el bajo, Coquito, el Jorge. El Rodrigo toca guitarra, es rockero.
Mira,
electro.
Eso no sabía.
Y el Quicho ama los vientos y toca flauta traversa.
Uh-huh.
Y yo con Quicho siempre teníamos esa... no quería que sean músicos, ¿no? Y te imaginas, cometiendo el error más, sino que quería hacerlo paralelamente, ¿no? Que tengan formación de conservatorio como pocos la tuvimos. Y no quería que sea empírico y quería, no, pero no, vivía yo en Bolivia, medio año afuera, medio año aquí, 8 meses afuera, 4 meses aquí, entonces no tenía esa convivencia que faltaba en mi familia. Y Quichito, cuando estaba cumpliendo 14, me dice: papá, sé que quieres hacer una fiesta de 15 años para mí el próximo año. No, yo no quiero, papá, eso es más lindo para una niña. Para mí no, papá. ¿Sabes qué yo quiero? Me dice, quiero grabar un disco contigo. ¿Qué? ¿Y sabes tocar? Sí, papá, yo ya...
¿Tú no lo,
ya,
¿tú
ya
no
hecho,
lo viste
ya hecho, no. Es que lo hacían de ocultas, ¿no?
Claro.
Y ¿cuál canción que quisieras, papá, que te lo toques? ¿Sí? Y el Colo Colito era bien famoso, el 90, ¿no? Bueno, este era un fregado. Y te lo voy a tocar, y me lo tocó tan lindo, que no, pues has visto, yo soy tan, tan sensible, tan frágil, oye, que... Papá, quiero grabar un disco contigo. Sí, y toca tan lindo. Tocas tan lindo que... No, pues porque él tenía formación. Tenía todo lo que yo no tenía, ¿no? Al principio. Bueno.
¿Él estudió en el conservatorio?
Sí, también. Así
qué bueno.
Y de ocultas.
Yo creo que la compañera de esas travesuras ha sido tu esposa.
Sin duda, sin duda, sin duda, sí, sí. Y grabamos, mira, su primer disco de Quicho a sus 15 años, a los 3 meses, disco de oro, disco de platino.
Imagínate.
Es increíble. Y me decía, papá, eso siempre yo quería. Y son ingenieros de sistema, los tres. Pero él es el único que me ha pedido, me dijo, papá, yo quiero viajar, quiero hacer música. Después me voy a actualizar y espero que entiendas, porque tú también has vivido algo así, que sabes lo que te quiero decir. ¡Wow!
Este no podías decirle que no.
Simpático. Así que él es mi apoyo, oye, porque en Guara me ha acompañado 15 años y ha sido realmente un buen aporte, uno de los jóvenes más talentosos de Guara, junto con el hijo de Omar, pucha, que sensiblemente tuvo un accidente y falleció a sus 29 años, imagínate. Y para él ha sido, que eran amigos de niños, ¿no? Con Quicho, con mi hijo. Y me dijo, papá, yo voy a parar con Guara y cuando tengamos la ocasión, pues los voy a apoyar. Y me empezó a armar con equipos, la ausencia de él, porque él conoce mucho, ¿no? Y
claro,
ahora ya utilizo yo un armonizador porque necesito, ya no tengo esa fortaleza, ¿no? De uh-huh. chango, y él me da todos los equipos. Y...
¡Qué increíble! Me encanta. Mira, ya se nos fue el tiempo. ¿Qué es lo que tú quieres decirle a este país que te ha dado, pues la semilla, ¿no? Ese espíritu, esa piel, esa voz, esa energía. Terminaremos contigo.
Mira, agradezco a nuestro país por tan linda cultura que tenemos a través de nuestros abuelos y nuestros ancestros. Pues nuestro país ahora es muy reconocido en muchos lugares del mundo, así que para mí ha sido un honor siempre ser imagen de la zampoña de nuestro país. Ahora creo que todavía va a haber un poco más de tiempo con Quicho, que está bien dedicado a dar el impulso y a seguir produciendo. Y a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes que no copien, que seamos auténticos, y a nuestro país que promocione, que exista la promoción cultural de un país tan rico como es nuestra Bolivia.
Te agradezco tanto, Fernando, y como te conozco, puedo afirmar algo que es importante decirle a la gente, que uno no está en los escenarios ni buscando reconocimiento, sino está buscando esa satisfacción de entregarle lo mejor de uno. Y yo creo que la gente agradece ese empeño, esa aventura desde los 12 años, que es increíble. Hoy día hemos conocido mucho más de ti y seguramente falta tanto. Pero el abrazo, llévate nuestro abrazo del programa, de Dragadanza y también del público.
No, infinitamente agradecidos, Katy, a Dragadanza, a Radio Deseo, pues todo mi cariño y respeto. Y sigan con esta entrega, pues nuestro país necesita de ustedes y nosotros estamos ahí cuando lo quieran.
Gracias, un cariño enorme.
Cuánto orgullo ser Chucuta, pico verde y pura selva. Nacido en las cimas, aquí muy cerca del cielo. Tierra de grandes señores, del majestuoso Illimani.
Quiero agradecer a Fernando Jiménez por esta entrevista. Él nos ha regalado parte de su historia, estos recuerdos tan sentidos. Nos ha regalado a través de su voz la emoción de significativos pasos, de grandes momentos, de una relación con un gran maestro, Ernesto Cabur. Quiero cerrar el programa agradeciendo a todas y todos los paseños, a toda la gente que nos sigue, que nos encuentra, y por supuesto juntos podamos hacer un homenaje a nuestra La Paz. Esa La Paz que personalmente amo todos los días, en cada paso que doy, en cada acción y actividad que podamos sumar o que puedo sumar personalmente, porque en este momento sí lo hago en primera persona, invitar a paseñas y paseños que podamos festejar con el amor, con el cuidado que La Paz se merece por ser una capital activa. Una capital que siente a un país unido, que muchas veces sufre estos desencuentros y que espero que se pueda irradiar la energía y el aire que los paseños construimos en cada momento, en cada rincón. Hay un homenaje, la música es de Fernando Jiménez y es Cuánto Orgullo Ser Chucuta, y de La Paz para Bolivia. Gracias por seguirnos hasta el próximo viernes.
Orgullo de mi Bolivia, caña de chucha, comarca. Verde y rojo mis colores, por siempre en mi corazón. Lai, la, 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 la.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.